Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 2 de marzo del 2018, ahí sigue la borrasca. Dicen que se ha ido lo peor, pero va a dejar lluvias durante no pocos días, muchas lluvias en diversos lugares de España, viento, mucho viento. Esto efectivamente tiene un lado de la moneda que consiste en los destrozos que causa, además de las tragedias personales y cosas que hay que ir reparando poco a poco, pero también tiene una... También tiene un lado bueno. Miren, pues oiga, la lluvia es PIB que cae del cielo, aunque no lo parezca. Y el viento también. El viento pone a funcionar los molinillos de las renovables de tal manera que se crea energía e indudablemente el recibo de la luz va a bajar. Con tanta lluvia y con tanto viento, luego también la primavera será muy hermosa. Las alergias también lo van a ser, que les voy a contar. Y la verdura crecerá en el campo y en las ciudades habrá menos contaminación. Bueno, pues vamos a consolarnos por ahí. Dentro de pues supongo que una hora o a partir de las... o ya mismo, el ministro del Interior, Zoido, va esta mañana de marzo a rendir un primer homenaje a en la sede de ese departamento a las víctimas de los atentados del 11M. Se va a plantar un olivo en el jardín del ministerio. No crean ustedes que es un jardín interminable, es un jardín muy pequeño. Allí estará un olivo de manera permanente, símbolo permanente de recuerdo y memoria a las víctimas del 11 de marzo. Se sigue buscando al niño de Almería. La única buena noticia es que no está en las balsas o en los pozos alrededor de la casa de las negras. Sí que es cierto que se ha rastreado palmo a palmo y se va a volver a rastrear palmo a palmo ahora en cuanto amanezca, ya ha amanecido en aquella zona, pero cada vez con más angustia. Digamos que los protocolos, hoy cuenta el diario El País que los protocolos propios en estos casos llegan a que, en fin, la policía investiga desde el ámbito más cercano a la familia de la víctima al más lejano. Y dentro de ese protocolo han interrogado a un hombre de la zona al que la madre de Gabriel había denunciado por acoso, pero bueno, nada más, no hay una pista sólida. Incluso la madre, que se teme que alguien tenga al crío, insiste en que no se difundan bulos que dificulten la búsqueda. No dejaremos solos a la familia de Gabriel. Y luego, además del temporal, además de todo ello, además de, miren, una interesante sentencia del Supremo ayer, que el Supremo se dedique a estas cosas, en fin, que tenga que perder tiempo en esto. Bueno, él ha exonerado de cualquier culpa, ha revocado la decisión de la audiencia de condenar a un año de prisión a una tuitera llamada Cassandra Vera, de peculiar historial, por haber subido chistes al Twitter de mal gusto sobre la muerte de Carrero Blanco. Tiene razón en una cosa la sentencia del Supremo. Quiero decir que es razonable lo que dice. Miren, chistes sobre Carrero Blanco se llevan haciendo 44 años. Es una cosa que hasta incluso la propia familia de Carrero Blanco le quitó importancia a todo ello, ¿no? Eran chistes malos, pésimos, de mal gusto. Que una persona normal no sube a la red, porque no, pero no es, es decir, es una cuestión reprobable que busca el aplauso virtual fácil, pero que penalmente, es moralmente reprochable, pero no es penalmente sancionable, ¿no? Es lo que ha venido a decir en este caso el Supremo. Ahora, claro, vamos a ver, porque si los límites, si no existen esos límites, vamos a ver qué argumentos se utilizan para después, cuando algunos también invoquen el sentido del humor, cuando hagan algún tipo de crítica de mal gusto sobre esta propia persona, es decir, cuáles son los márgenes o no, ¿no? Estas cosas a lo mejor tienen que solventarse con alguna sanción, pero no, desde luego, penalmente con prisión. Bien, y por lo demás de Cataluña, ¿qué? Pues de Cataluña, pues la política de la retórica, lo mismo. No hay nada que hacer, lo de siempre, la cronificación del conflicto. Estamos en esa cosa que se llama, vamos a enquistarnos, vamos a crear una fibrosis de este proceso que nos permita seguir entreteniéndonos en todo ello, mientras luego, por otra parte, la calle, la vida, continúa y la gente se sigue buscando la vida, sigue yendo a trabajar, a comprar el pan, a llevar a los niños al colegio, a sacar sus proyectos hacia adelante, a luchar por la supervivencia, a buscarse la pensión, a buscarse la vida. Y nosotros vamos a dedicarnos a eso, al humo, a la retórica, a nada, al marearnos, al pasarnos la pelota uno a otro, a la política de declaraciones, que es a lo que se dedica toda esa patulea de individuos que pusieron en marcha un proceso que no llevaba a ninguna parte, que el Estado ha derrumbado, pero del que ahora quieren seguir viviendo a través de su cronificación. Ayer se admitió a trámite en el Parlamento un debate sobre la declaración unilateral de independencia, sí, otra vez, sí, lo sé. Y sobre el referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía tiene que estudiar si fue ilegal ya de por sí admitir el debate. Pero en cualquier caso, políticamente, son ganas de perder el tiempo. Eso no va a ninguna parte. Claro, estudiaron con prudencia no meterse en terminología que le costase algún tipo de susto o de prisión a los que tienen la decisión de tomar la mesa del Parlamento, básicamente, y el presidente del Parlamento. Paralelamente, Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él. Voy a dar un paso al lado, provisional, bueno, como si eso dependiera de él, que fuera provisional o no fuera provisional, ¿no? Poder investir a otra persona, que en este caso sería Jordi Sánchez, este mediocre agitador de currículum, bueno, muy de los tiempos, ¿no? Muy de los tiempos, y que está en prisión. Todo lo que se hizo ayer, tanto en el Parlamento catalán como en Waterloo, es jugar con la libertad de los suyos, con la libertad de los que están en la cárcel. Es que eso no hace más que reafirmar lo que subraya una y otra vez el juez Llarena, que es que este proceso soberanista no ha acabado, porque insisten en el frenillo una y otra vez. Cronificar el conflicto. Es decir, de alguna manera quieren seguir viviendo de ese cuento, bloqueando el autogobierno. Porque si no, hoy ya podría tener un gobierno Cataluña con cara y ojos y gobernar con mayor o menor acierto. Conociendo a estos, en fin, los aciertos son cuando menos discutibles. Bueno, provisional, paso al lado de Puigdemont, sí, claro, también lo era la retirada de Artur Mas. Pero ante estas cosas, es evidente que el Estado no puede ceder. Y vigilar con todas las lupas posibles. Primero, cómo se mantiene al que da el paso al lado en Bruselas. Y segundo, cuáles son las intenciones y cuáles son los pasos que van dando todos estos que ahora proponen que sea presidente un señor que está en la cárcel y que no va a salir. Porque además, con hechos como los de ayer, la libertad de todos ellos es menos posible. Bueno, cuando se den cuenta que Sánchez entonces no puede hacerlo, ¿a quién nombrarán? ¿A otro que también tenga problemas con mochila judicial a la espalda? Así una y otra vez. Como les digo, gran homenaje a la ficción. Política de la retórica. Que nos lleva a pensar que algún día la gente normal, a todos estos cuentistas, les va a pedir cuentas. Oiga, mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar, a sufrir los atascos, los despidos, el paro, el buscar trabajo, el sacar adelante las empresas, el aguantar que otras empresas se vayan de Cataluña. el tener que hacer frente a los costes de la vida diaria, ustedes se dedicaban al humo, a la retórica, a la tontería, a la nada, a cronificarse, a hacerse quiste. Y así pasan los días, con sus respectivas noches. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. A la cárcel.
El juez que instruye la causa contra Jordi y Magentí por el doble crimen del pantano de Susqueda ordenó anoche su ingreso en prisión preventiva y sin fianza. Argumenta que existe un evidente riesgo de fuga, posibilidad de reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
En el banquillo.
Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano y viuda de José María Ruiz Mateos, está citada hoy en la Audiencia Provincial de Madrid por un supuesto fraude a Hacienda de 10 millones de euros. El fiscal pide para ella 11 años de prisión y una indemnización de casi 11 millones.
En el partidazo de Copa, el empate del Barça en Las Palmas era lo que le faltaba al Atlético de Madrid para acabar de convencerse de que puede, ojo, pelear la Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ahora sí que la cita del próximo domingo entre el Barça y el Atlético de Madrid en el Camp Nou, 4:15 de la tarde, parece casi definitiva para lo que vaya a pasar en esta liga, en este campeonato. Ayer empató el Barça 1-1 con Las Palmas, un partido en el que se adelantó con un tanto de Messi, golazo de falta, pero después, con mucha polémica arbitral, consiguió empatar el equipo de Paco Gémez. Como decimos, 1-1, 5 puntos la diferencia ahora mismo a favor del Barça en la clasificación. Y lo más importante, Griezmann está muy enchufado. 4 goles el miércoles y llega al Camp Nou queriendo marcar y dice queriendo celebrarlo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy continúa la alerta por fuertes vientos en casi toda la península, Baleares y Canarias. Cielos nubosos con lluvias que serán especialmente intensas en el oeste y sur de Andalucía.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sonidos del día, advertencia de Soraya en La Linterna.
El gobierno no va a permitir que se use un solo euro del erario público para que el señor Puigdemont viva gratis en Bruselas. Y no se va a permitir que haya estructuras paralelas que el único objetivo que tienen es que esos señores sigan viviendo a costa de la Generalitat.
Los obispos sobre Cataluña, Gil Tamayo.
Nuestra postura es respeto a la legalidad vigente marcada por nuestro orden constitucional y nuestro Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes y la autonomía del poder judicial conforme a las leyes. Así de claro.
Pensionistas en las calles.
El 0,25 es un insulto a los mayores. Cuando hemos estado toda nuestra vida cotizando,
nos van comiendo el terreno poco a poco y ya no vamos a aguantar ni un pelo.
Que llegamos a esta edad y lo que necesitamos es tranquilidad y tener por lo menos una serie de cosas mínimas, ¿no? Que yo creo que ya no las merecemos.
8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Queríais que Euromillones repartiera millones en España? ¡Millones! Pues el viernes pasado 89 millones en Cádiz. Y lluvia de millones en Sabadell, Bilbao, Tarragona, Madrid, Burgos, Mallorca y Valencia. Y los 5 millones del millón para Zaragoza, Coruña, Asturias, Lleida y Barcelona.
El pasado viernes Euromillones repartió 106 millones de euros en España. Enhorabuena a los nuevos euromillonarios. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Vuelve a ser libre, vuelve a descubrir algo único, a comenzar una aventura. Vuelve a comer bien, a sentirte vivo. Vuelve al paraíso. Ven a Asturias, paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con Pesia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vamos a tener sobre la mesa algunos asuntos de los que hablaremos a lo largo del día. Que ya apunta Santi González. Santi Majetón.
Un día más vamos a hablar del tiempo y de la borrasca Emma, que debe de habernos tomado cariño, porque no parece que nos vaya a abandonar del todo, cambiando su apariencia y sus manifestaciones de día en día. Empezaron las nevadas, siguieron las lluvias y continúan hoy con los vientos fuertes que soplarán por toda España. Va siendo hora de hacer un balance de daños que parece que serán cuantiosos. Otro segundo asunto del que será inevitable hablar a lo largo de la jornada es otro temporal, este político que sigue en Cataluña, cambiando cada día su aspecto, pero manteniendo la fidelidad a su esencia. En el caso del golpismo catalán, son también una manifestación de bajas presiones, estas de naturaleza intelectual, en los líderes de la sonada.
Sí, es curioso que además hayan resultado todos tan homogéneos desde el punto de vista intelectual, ¿no?
Coherencia se llama esa figura. Y sí, desde Artur Mas para acá todos son iguales. Puigdemont, a quien le pasó los trastos el astut cuando lo fumigó la CUP. Oriol Junqueras y Marta Rovira. Rol y Turul, qué pareja de detectives tontos para Tintín. Torrente, el del Parlament. Puig, el que era el que se sentía perseguido por cincuentones en patinete. Y todo en este plan. Ayer, la mesa del Parlament incurrió probablemente en desobediencia al Constitucional por haber admitido a trámite la propuesta de la CUP. Todo se explicaba por la tarde, cuando el prófugo dio un paso al lado y ungió como sucesor a Jordi Sánchez, que tampoco puede ser y además es imposible. Y todo era para seguir viviendo del momio en Waterloo y meter mano a la caja de lo público, ya lo dijo el doctor Johnson, el patriotismo como último refugio de los canallas.
Hola, David Gistao.
Hola, buenos días.
Hola, María Edurne Uriarte.
Hola, buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, don Carlos. ¿Cómo estás?
Nicolás Redondo. Estoy muy bien. Sí, es una mañana...
Eso me dicen.
Espléndida. Me gusta mucho a mí la borrasca. Esto es bueno para la piel.
Sí, si tú eres más del norte que del sur, además. Te gusta más la lluvia, la niebla...
Sí, yo vivo en eso. Vuelvo loco. Esto es un domingo por la tarde con niebla y lluvia en una ciudad vacía. Eso es
el paraíso.
El paraíso. A ver. Bueno, pues es lo que hay, Nicolás. La política de la retórica. Permanecer permanentemente en el bucle, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que su permanencia en el bucle nos causa a todos un grandes desaguisados, ¿eh? Yo creo que lo de ayer, lo aprobado ayer, está íntimamente en conexión política con todo lo que provocó la aplicación del artículo 155. Es decir, que ha habido una evidencia clara, que es que Puigdemont no se puede presentar, va a haber otra, que es que este tal Sánchez tampoco, pero el conflicto, la tensión, no va a disminuir, por desgracia, siguen en sus tesis como todos los fanáticos. Claro. Los fanáticos solo dejan de sus tesis cuando pierden de verdad.
Lo llamativo de este asunto es que yo creo que los nacionalistas saben que no van a llegar a ningún sitio, que no va a haber ninguna cesión del Estado a todas sus pretensiones. El problema es que siguen y siguen en el bucle porque no pueden bajarse de sus propias mentiras, de los objetivos ilusorios que se marcaron en su día.
Pero mientras la vida va continuando y mientras la gente tiene que salir todos los días a buscársela, y a intentar mejorar, salir adelante, a ejercer la vida cotidiana con normalidad, y todo lo que ve es que hay una serie de tíos enmarañados en el burro, como el burro en la noria dando vueltas.
Pero Carlos, hace mucho tiempo que en Cataluña nadie espera de su gobierno que se ocupe de asuntos cotidianos. Están todos inflamados con esto del destino, la independencia, grupos opuestos ideológicamente completamente unidos por esto. Hace mucho tiempo que el gobierno catalán sirve para eso. Y de todos modos, por más que esto sea una cronificación como tú dices, yo sí aprecio en ciertas cosas que el escarnio supuesto del 155 empieza a perder su efecto. Hay regresos a comportamientos punibles.
Son 19. Securitas nos quiere contar qué.
Pues mira que son muchos los que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Claro, la gente se lo pregunta. Pues nada, los de Securitas Direct quieren hacerte una demostración gratuita de su alarma para que seas tú quien lo compruebe. Así que si quieres saber más sobre la detección anticipada, entra en securitasdirect.es o solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
15% de descuento en todo el tratamiento antienvejecimiento y en protectores solares faciales de una gran selección de marcas ya. Sí, sí, porque solo hasta el 25 de marzo tienes un 15% de descuento en marcas como Vichy, Sederma, Isdin. Te esperamos ya en la zona de parafarmacia de tu centro El Corte Inglés más cercano.
Con el Eurojackpot de la 11 yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, millonario yo.
Yo.
A ver, espera un momento. Ni yo, ni nada. Tú vas a ser millonario. Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Sergei.
Pues mira, todavía no hace ni una hora que se ha retomado la búsqueda de Gabriel, el niño de 8 años de Níjar, otro día de lucha contra reloj sobre el terreno y pendientes de cualquier novedad. Almería, Verónica Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días. No hay pistas sobre el paradero de Gabriel y la Guardia Civil no nos ha podido confirmar todavía una información que comienza a cobrar fuerza y es la posible detención de un conocido de la madre. Al parecer, obsesionado con ella, denunciado por acoso y con orden de alejamiento. De momento, lo que sí sabemos es que hoy al amplio dispositivo de búsqueda se han incorporado especialistas en desaparición de personas de la UCO, llegados desde Madrid. Son los agentes que participaron en el caso de Diana Kerr. La Guardia Civil trabaja con todas las hipótesis sin descartar absolutamente nada. En paralelo, se está llevando a cabo una investigación declarada bajo secreto de sumario y que de momento no ha dado resultados. La búsqueda no se detiene.
Amanece en Níjar y también en los lugares más castigados por el temporal. Lugares como Canarias, donde el vertido de Fuerteventura parece controlado. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. El vertido de Fuel ha cesado y las manchas detectadas en el puerto se han disuelto ya. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron cerrar la toma de la potabilizadora del municipio y hoy Salud Pública va a analizar la calidad del agua en las playas del Aceitún y Gran Tarajal. Se ha instalado también un perímetro en la zona de las gabarras hundidas, pero el oleaje ha impedido otras medidas que eviten la propagación de un nuevo vertido, y es que bajo el mar todavía se acumulan 147.000 litros de gasoil. EMMA deja en Canarias 1.100 incidencias y 12 millones de metros cúbicos de agua en las presas.
Muchos destrozos en Canarias y también en Andalucía. Huelva, Cádiz, Málaga. Nos va a contar cómo ha amanecido el día en Andalucía. Inmaculada Jiménez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Pues la noche ha sido complicada en Andalucía. De hecho, acabamos de conocer que se han gestionado más de un centenar de emergencias, pero en las últimas horas hasta 2.000 actuaciones ha tenido que coordinar el 112, en su mayoría relacionadas con caídas de árboles o anegaciones de bajos y garajes. Sevilla ha sido la provincia más afectada. Se han registrado 2 accidentes por caídas de árboles que ocasionaban heridas a personas que transitaban por la zona. Asimismo, y al igual que la mayoría de provincias, se ha tenido que actuar por desprendimiento de fachadas y por mobiliario urbano y también por inundaciones que, en el caso de Cádiz, afectaba, por ejemplo, al paseo marítimo. Como medida preventiva, en las localidades gaditanas de Algeciras, en la línea y San Roque, hoy los niños no irán al colegio.
Bueno, Inmaculada, leyendo la crónica, fíjate si es exagerada, con la linterna de su teléfono móvil.
No, exagerada no, porque nosotros te sufrimos también cuando vienes a Madrid. Eso la gente no lo sabe, pero algún día escribiremos un libro.
Gracias, Sergio, por el apoyo.
El libro de... Yo leo titulares...
es imposible leer con esta oscuridad.
Yo leo titulares con Herrera sin ver, viendo menos que un gato de escayola.
Y yo que tengo presbicia, o sea, todo unido.
Pues ahora llegamos al local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, David y Lucía, Nayara, Blanca y Andrés, Enar y Pablo, Nicolás y Carla, Isabel, que cumplió años. Vamos al colegio ya. ¿Hay algún sitio mejor que el colegio para estar esta mañana? ¿Eh? Ay, no. Ay, no. tal, Santi Magetón?
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Bueno, pues que se dan cita a dos circunstancias adversas. Una, la borrasca en Macañabate, que parece que ya ha dejado lo peor. Y otra, la inevitable en un día como hoy, que es viernes.
También habría que tener en cuenta que tu faringitis o lo que fuera que tenías en la garganta también parece que está pasando con Emma.
Sí, el estado de mi garganta es un anticipo de la primavera, ¿eh? Bueno, ¿qué puede contar esta buena gente para lucir su verbo y su gracejo?
Vamos allá. La noticia política del día sigue estando en Cataluña o en Bruselas, que tanto da. Es un reto para la justicia, pero también y de manera muy señalada para Montoro, para que se ponga en la tarea de averiguar quién paga esas misas y actuar en consecuencia. Y mientras tanto, el delirio sigue. El prófugo de Waterloo va a denunciar al Estado ante la ONU por vulnerar sus derechos. Esto ya no da más de sí, aunque es muy de admirar el empecinamiento con que siguen y siguen y siguen. Nunca había comprendido tanto como ahora la razón de que el animal totémico de Cataluña sea el burro. Puigdi, en el momento de designar a su sucesor imposible, anunció que renuncia provisionalmente, que es la fórmula con que más lo ungió a él, y es una fórmula que hoy solo emplean las dinastías comunistas de los Kim y los Castro, pero que en Cataluña suena más al juego infantil del tú la llevas. Ayer, la vicepresidenta anunció en esta casa que Puigdi está amortizado y prometió que no vivirá del cuento. Ahí la quiero ver.
Bueno, no todo es negativo. Si no cambian de opinión, como hicieron en Marsella, el Mobile World Congress se va a celebrar el año que viene en Barcelona.
Es cierto, aunque esa buena noticia tiene un inconveniente colateral, y es que lo más zoquete de las fuerzas locales se sentirán animados también el año que viene para utilizar la inauguración de la feria como una plataforma de agitación contra el rey. La angustia sigue en toda España en el tercer día de la desaparición del niño Gabriel Cruz en Níjar, sin que la intensa búsqueda de la Guardia Civil y de más de 500 voluntarios haya dado resultado alguno. Las pensiones siguen siendo una noticia de primer orden después de la manifestación de ayer. El presidente ha dado un paso y va a comparecer en el Congreso para hablar del tema, una cuestión fundamental frente a toda la demagogia que se está virtiendo en torno al tema. Y ayer fue noticia la desautorización del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, que había condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por sus tuits pretendidamente chistosos sobre el asesinato de Carrero Blanco. El Supremo la ha absuelto.
Bueno, pues ya puedes hacer pasar a nuestro primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Sí. Pero primero a los donantes. El éxito de Tabarnia solo se explica porque este movimiento es el único que le tiene cogido el punto al delirio separatista. Su presidente en el exilio, Albert Boadella, ha anunciado dos actuaciones próximas. Una el domingo, frente al monumento a Rafael Casanova, para reivindicarlo como lo que fue, un patriota español. Y otra sin fecha. Boadella ha anunciado que piensa viajar a Bruselas para visitar la casa de Pucci en Waterloo y desarrollar en el exterior una performance humorística. De todas formas, a la manifestación del domingo estamos invitados todos, uh-huh, ante el monumento a Casanova. Bueno, este segundo lo teníamos atrasado y está muy necesitado el pobre. El zasca del rey a la Colau ha sido cuestionado por Antón Losada, que colocó en Twitter un trino que decía: pues en la Constitución no dice nada de que usted esté para defenderla, y reproducía el artículo 56. Santiago Navajas le aplicó un correctivo in situ, dice: este es el nivel de la extrema izquierda académica y mediática en España. Un profesor ultraizquierdista pretende explicar al rey que la Constitución no dice que tenga que defenderla mencionando el artículo 56, pero no cita el 61, que dice expresamente en su punto primero: el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Casi nada.
Casi nada. O sea, casi más nada. Claro, casi no se puede decir. Y incluso para Antón Losada. Bueno, el diputado se ha empeñado en definir sus vidas paralelas, una cosa en plan Plutarco, pero con especialidades, como en los Oscar. Feminismo, Clara Campoamor y Leticia Dolera. Politólogos, Max Weber y Bea Talegón. Economía, John Maynard Keynes y Eduardo Garzón. Estrategas, Carlo Magno y Carles Puigdemont. Y luego Mendy que colocó un tuit que me hace gracia. Dice, Escolar padre premia a Escolar hijo por su independencia. Parece que ha sido una votación unánime y no ha hecho falta el voto de calidad del padre. En fin, esto alza toda pastilla. Y por último, mi querida Luella Parsons colocó ayer un tuit que decía, caigo sin querer en el programa de Julia Otero y en la publicidad oigo, te mereces esta radio. Y me pregunto sin entender nada, ¿pero qué he hecho yo?
Me alegro de saludarte. Adiós,
hasta,
adiós.
Hasta el lunes, buenas, buen fin de semana.
Aquí estamos en una mañana de felicidad, solamente nublada por algunos asuntos serios, importantes, trascendentales, a veces trágicos. Edurne Uriarte, David Gistao y Nicolás Redondo Terreros. Nos quitamos rápido lo del Parlamento catalán y Puigdemont para hablar de cosas que no sean mera retórica o mera política de ficción.
Pues sí, porque además vamos a seguir varios meses con esa cuestión. Y siempre con lo mismo que es esta pretensión del nacionalismo de seguir reivindicando la propuesta independentista, el 1 de octubre, la proclamación de independencia y todo esto hasta que sean capaces de salir de ese bucle. ¿Cómo? Pues de momento no lo adivinamos nadie. ¿Cómo van a salir de ese bucle? Tiene que ser con una crisis interna del nacionalismo. Yo siempre insisto en que espero que esa crisis venga del PDeCAT, que venga de la rama moderada que existe, desde luego, el autonomismo existe, está completamente aplastado, pero tendrá que volver a emerger.
Parece que ese momento se acaba de pasar ya, ¿no? Además, también está la presión de la CUP, que es importante, aunque tenga una escasez de votos, porque al final introduce un elemento mucho más radical. De todas maneras, es verdad que puede ser muy reiterativo, muy aburrido este bucle, pero aún así se aprecian ciertos cambios. Es decir, y a lo mejor me engaño, para empezar, ¿no? El 155 no ha cauterizado, no ha escarmentado como se pensaba, a pesar de los indicios primeros de cuando Torrent llegó al Parlamento. Hay una sensación que sí que es reiterativa, de que estamos otra vez en la posición en que el independentismo tantea al Estado porque no tiene muy claro que el Estado vaya a reaccionar, a pesar de que ya lo ha hecho antes. Y volvemos con eso. Entonces, Torrent parece que está siguiendo una trocha ya abierta anteriormente, que es la de eso, tantear, a ver hasta dónde podemos llegar, a pesar de que los últimos que lo hicieron están todos en la cárcel o procesados o escapados. Entonces yo ahí noto, no sé si se ha perdido una capacidad intimidatoria de la situación de los anteriores o si simplemente después del susto o después del meneo los independentistas ya han resuelto sus crisis internas, ya han tomado ciertas decisiones escorándose hacia las posiciones de Puigdemont y de la radicalidad y están volviendo a posicionarse en esos términos. Lo cual nos obligaría a volver también a otro estadio en el que ya hemos estado, que es la reacción legal del Estado. Y digo la legal porque el gobierno, ayer por boca de la vicepresidenta, se empeña en atribuirse el mérito de ciertas cosas que hay que atribuir a los jueces. Porque el gobierno no mete en la cárcel a nadie, ni dicta sentencias o órdenes de búsqueda y captura contra nadie. Entonces, a pesar de intentar atribuirse ese mérito político, que hay que recordar que esto está judicializado. Pero sí es un poco, a lo mejor lo que transmitía antes Carlos, que lo compartimos todos, que es la hartura, la cronificación, otra vez esto. Ya, pero es que en ese sentido hay que reconocer que cuando en carreras de largo aliento el fanático siempre aguanta más. Es como los zombies que te persiguen en la serie. Y tú empiezas a resoplar y ellos siguen igual. Me cago en la leche, que no se cansan. Es un poco eso.
No está mal esa imagen.
Está bien visto. Bueno, yo lo comentaba antes también que... Es que los fanáticos, los que tienen un punto de totalitarios, los que viven en ese mundo absolutamente irreal, no dejan de perseguir el objetivo, y así se ha demostrado en la historia, hasta que tienen la sensación real, contundente, de haber perdido. Mientras no tengan esa sensación, el movimiento sigue. Lo paradójico de esos movimientos es que cuando están derrotados desaparecen como si no hubieran existido nunca. Pero mientras tanto, ahí están. Y eso nos podía llevar, lo que pasa que fíjate cómo está el panorama político español, ¿no? A hacer una reflexión un poco en esa línea que decía David, ¿no? Es decir, ¿qué consecuencias ha tenido la aplicación del 159 tal como se ha aplicado? Claro, si eso se plantea, inmediatamente puede sentirse el gobierno como dolido o dañado o menoscabado, después además de su fracaso, de su partido en Cataluña. Pero sí debería ser un elemento de reflexión, que probablemente el que tenga responsabilidad de hacerlo es el que más éxito ha tenido en Cataluña, que ha sido Ciudadanos. Oiga, vamos a ver en qué hemos fallado, porque esto se puede volver a repetir. Y aunque esté cronificado y aunque nos agote, y aunque muchas veces nos dé pereza hablar de ello, bueno, se ha creado una base en la que suceden cosas muy preocupantes, que unidas con otras que están provocadas por el tumulto de la política española que hay actualmente y que el gobierno no puede pacificar, pues nos puede llevar a situaciones extremas. Podemos quitar toda la importancia que queramos, toda, igual estratégicamente es hasta bueno, a lo que sucedió el otro día con el jefe del Estado en Barcelona. Lo podemos hacer y igual es hasta lo lógico desde el punto de vista de quien defiende el sistema del 78. Pero tenemos que saber realmente que hay una estrategia que no va solo directamente contra el gobierno, que importa más o menos, sino que va contra las instituciones, en la que coinciden además los nacionalistas radicales y Podemos. En una semana le hicieron un boicot al rey, al jefe del Estado, en Barcelona y en Madrid. Uh-huh. Carmena y los otros. Y o nos ponemos, los que tengan que ponerse, o diagnostican bien lo que está sucediendo, o podemos llegar a un momento en el que la debilidad del sistema es tan grande que no puede volver a reaccionar como ha reaccionado antes. A mí lo que me preocupa es que estemos muy contentos porque Puigdemont no va a ser presidente. Pues, bueno, pues bien, no va a ser, sabíamos que no iba a ser. Sabemos que no va a ser Sánchez. Bien, pero ¿qué sucede después? ¿Cuánto tiempo un país puede mantener esa tensión subterránea, en ocasiones exaltada en otras, sin un perjuicio a todo el colectivo, a toda la sociedad, a toda la nación? Que tal como está, además, con la política española, con un gobierno ciertamente débil porque no tiene apoyos parlamentarios, porque las encuestas le dan como le dan, por el fracaso de Cataluña, pues al final nadie pone orden. Y nadie se pone al diagnóstico este de lo fundamental, no de lo accesorio, ¿no?
Es curioso porque en lo que mencionas del rey, de verdad que lo dices, han ido a confluir las dos grandes plagas internas de nuestra época. Porque han coincidido, claro. Se ha metido al mismo tiempo en una situación que quedaba expuesto al independentismo,
sí, sí.
Y al
populismo,
y al populismo podemita, sí, 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 este, sí, sí. Este de las guillotinas.
Sí, sí.
Entonces el pobre hombre se le ha cruzado ahí los dos velociraptores y lo han... Es decir, eso es el perfecto síntoma,
claro.
De los dos elementos que están agrietándolo todo en esta época. Y han coincidido ahí, en Colau, que es el personaje que lo sintetiza todo.
Sí, pero se la pulió en una frase.
Sí, sí.
Se la cargó en una frase. Cuando la otra empieza a decirle tonterías...
Sí, en lo privado. Cuando empieza, oiga, usted tal, sí.
Entonces yo le dice, mire, Mona, yo estoy aquí para defender la Constitución, no para mediar entre los que quieren cargarse la Constitución y el Estatuto y los que no. Y Santas Pascuas, diga lo que diga luego todos los demás.
Es que en todo esto que está ocurriendo, evidentemente el papel de Podemos es importante, aunque su voto no sea fundamental en Cataluña. El problema de ese voto de la extrema izquierda de ámbito nacional es que vota siempre con el independentismo. Este es un problema.
Y su castigo sufre, sí, por eso, ¿eh? Su castigo sufre,
sí,
por eso.
Pero no debe de pensarlo así. Ellos no deben de pensarlo ellos mismos, porque insisten en ese apoyo total a las posiciones independentistas. Ese es un problema de fondo, y otro mucho más importante, o un factor, si queremos llamarlo de otra manera, es que el nacionalismo ha seguido ganando en votos. Tú decías, Nicolás, que este movimiento permanecerá mientras tenga percepción de que sigue ganando o de que no ha sido derrotado. Y estoy de acuerdo. Y el dato fundamental es que hubo unas elecciones y el nacionalismo sumó mayoría.
Pero duro,
y ahí hay una,
que entender
hay
que
una,
esas elecciones,
sí,
dieron datos nuevos.
Sí, sí, pero pero ganaron.
Pero
esa es una decisión
de la masa votante,
es una decisión de
tabarnesa, por así decirlo.
Sí, pero la sociedad catalana decidió eso. Esa es una realidad sociológica que está ahí, que permanece ahí y que explica en buena medida por qué es muy complicado arbitrar medidas para sacar de ese marasmo a la sociedad catalana.
Y le voy a preguntar ahora a Jaume Vives, pero más todavía, sabiendo que los estudios dicen que en enero aproximadamente el apoyo a la independencia había bajado estrepitosamente, sin embargo continuaba siendo los independentistas los partidos más votados. El portavoz de Tabarnia es el señor Jaume Vives. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien. Jaime Vives tiene usted nombre de editorial marista de libros, ¿eh? Porque eran los hombres, ¿no? Los maristas. Estudiábamos los maristas, estudiábamos con Edel Vives, ¿no? Por Jaume Vives. Bueno, el manifestación de la plataforma Tabarnia el domingo 4 de marzo ante el monumento de Rafael de Casanova. ¿Por qué en el monumento de Rafael de Casanova?
Bueno, porque al final esto es un movimiento de liberación y vamos a liberar todos aquellos monumentos, fechas, personajes y lugares que el nacionalismo, en un ejercicio de ignorancia histórica supina, pues nos ha arrebatado. Entonces, claro, pues uno muy claro es Rafael de Casanova. Cada año los nacionalistas le van a traer flores y le hacen un homenaje, y lo que no saben, o sí que saben y no quieren saber, es que él, el 11 de septiembre de 1714, hasta ese mediodía, cuando publicó el manifiesto para animar a la gente a defender la ciudad de Barcelona, lo que decía era por el rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Los nacionalistas, cuando leen ese manifiesto, eliminan esas frases, o sea, que hacen referencia a la patria y a la monarquía. Entonces, bueno, entendemos que es una humillación que le hacen cada año al pobre Rafael de Casanova, y nosotros vamos a desagraviar ese pisoteo y esa humillación a su historia, a su memoria.
Esto va a ser a las 11:30, ¿no?
Será a las 11:30, que a la gente le dé tiempo de despertarse, de sacarse las cañas, de estar descansada. Y entonces a las 11:30 será la ofrenda floral, luego una copla tocará la Santa Espina y el himno nacional de España, y luego ya desde Urquinaona bajaremos por Vía Layetana, giraremos a la derecha por San Jaume haciendo una gran L, que no es casualidad, es una L de loser, porque el nacionalismo, como bien comentabas hace poco, pues no para de perder apoyos, y acabaremos en Plaza San Jaume, que es otro sitio que también nos han arrebatado, y desde los despachos de esa plaza pues se han hecho muchas de las leyes que han atentado contra nuestro pueblo.
Bueno, pues es... en fin, no me cansaré esta mañana de recordar la convocatoria el domingo 4 de marzo ante el monumento de Rafael de Casanova, y luego un paseo por Barcelona, todos los que quieran manifestarse con la gente de Tabarnia, y para provocarle, como dice Boadella, una mala digestión al nacionalismo. El Jaume, después de ayer de haber visto al señor Puigdemont, fue un paso al costat, un pasito al lado, de manera provisional, como si dependiera de él, ¿no? Y de ver cómo el Parlamento insistía otra vez en el frenillo de las cosas, ¿qué sensación le queda?
Bueno, a mí me da la sensación que está pasando lo que hemos visto los últimos meses, y es que se han aventurado a montar una gran obra de teatro, pero se han olvidado de lo más importante, que es del guión. Entonces esta gente va como pollo sin cabeza, sin guión, no saben cuál es el final todavía, van improvisando, van sacando actores a escena para que los espectadores pues no decaigan, porque lo normal sería que ya estuviesen bañados en tomates, pero como tenemos aquí unos brazos de propaganda fuertes y robustos como TV3 y tantos otros, pues los actores todavía están indemnes, ¿no? O sea, no les ha pasado nada y siguen. Y ahora dice que ahora han pasado al lado, pero provisional, para dejar ahí la duda de si volverá o no volverá. Está todo el mundo acojonado, porque como vuelva ya... Y bueno, y así siguen con esta obra. Ya la Jordi Sánchez, que está en la cárcel, bueno. O sea, a mí me parece una cosa ridícula, y lo que me sorprende y pone triste es que, joder, haya todavía 2 millones de personas que ven al personaje este o al otro y adelante, y aquí tienes mi voto, o sea, cuenta conmigo para lo que sea.
Sí, lo que decíamos ahora mismo, es decir, según las encuestas desciende el apoyo al independentismo, clarísimamente, de una forma estrepitosa, pero sin embargo manifiestan que seguirían votando los mismos.
O sea, yo pienso que es una sociedad que ya está enferma, y entonces hay un tema, y es que no puedes cambiar esto por la razón. O sea, el debate racional hace mucho tiempo que ya abandonó estos lugares, estas tierras de Dios. Entonces ahora queda el debate de la emoción, que es un debate, pues puede hacerlo a gritos. En Tabarnia lo queremos hacer no a gritos, sino a sonrisas y con humor. Y entonces tiene que haber una llave secreta, algo que con no sé, a lo mejor un chiste, a lo mejor una canción, a lo mejor una broma, algo que de repente pues active el cerebro de esos 2 millones de personas y les dé la vuelta. Y está claro que ese algo no tiene que ser algo racional, ¿sí? Ni algo normal, tiene que ser algo pues que no hemos descubierto todavía, porque si no, claro, evidentemente pues no, tenemos un problema serio.
¿Sorprendidos por el éxito de la plataforma de Tabarnia?
O sea, en parte sí, en parte sí, porque claro, de repente el día 26 eso pues explota, ¿no? O sea, hay un... Pero yo creo que es normal, o sea, hay pocas cosas como Tabarnia, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué el éxito de Dolça Catalunya? O sea, todas esas cosas que con alegría y con humor responden a una injusticia que racionalmente o que es de forma seria es muy difícil responder, ¿sí? Eso, o sea, tiene un gancho para la gente muy fuerte. O sea, que aquí los que estamos aquí dentro lo vemos y lo hemos vivido, lo mal que la gente lo ha pasado. O sea, lo mal que la gente lo ha pasado, por ejemplo, solamente ese trabajo, que durante toda la vida han estado aguantando la matraca independentista, calladitos. Y cuando de repente, a raíz del 8 de octubre, deciden alzar la voz y salir a la luz, se los merienden con patatas. Yo tengo gente de la familia que en los pasillos y en los despachos de profesores les giran la cara y ya no les hablan, porque claro, son el enemigo español. Entonces aquí la gente la ha pasado muy mal. Y entonces cuando aparece, pues incluso lo de Balcón, Dolça Catalunya, Tabarnia, esas cosas que canalizan esa impotencia de la gente, ese ver, es que nos están pisoteando y aquí parece que este Dios son los buenos. Y entonces eso hace que la gente, o sea, en masa, se sume a esa respuesta. Y eso es bueno, porque eso también rompe el tópico que el nacionalismo tantos años ha hecho sobre nosotros, ha intentado crear, ¿no? Que éramos gente déspota, éramos gente cutre, garrula, gente que enemiga de la libertad, gente rancia, gente pues que a lo mejor ellos pensaban que vivíamos en el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente que cosas que tienen como el humor por bandera, ¿no? Y el respeto, pero y las cosas, o sea, se dicen claras, ¿eh? Y con dureza y con firmeza, pero sin perder la alegría. Muy bien. Eso haya sido masivo, quiere decir que a lo mejor nosotros no éramos tan garrulos, ni tan rancios, ni tan tristes.
Pues les recuerdo a ustedes que la plataforma Tabarnia, el domingo 4 de marzo, este domingo, ante el monumento de Rafael de Casanova en Barcelona, en la Ronda San Pedro, allí a las 11:30 de la mañana, se manifiesta con paseo posterior por la ciudad. Vale la pena acudir. Gracias, Jaume.
Un placer, Carlos. Además, una cosa importante. Coincide con el día de San Casimiro. Uh-huh. Es casualidad, pero ya que lo tenemos, hay que aprovecharlo. O sea, el día de San Casimiro es un buen día para pedirle al Señor que ayude a dejar de terminar de ver del todo al nacionalismo. Entonces, vamos a encomendarnos a San Casimiro.
¿Porque tenía alguna virtud San Casimiro especial con estas cosas?
Yo entiendo que solo veía de un ojo, entonces vamos a pedir, y luego recupero la vista, pero no lo sé. Entonces vamos a pedirle que el nacionalismo también pueda ver por los dos.
Muy bien, muchas gracias, Jaume.
Buenos días.
Efectivamente, el sentido del humor les desarma a todos estos, porque...
Sí, nada molesta más a alguien así que no se tomen en serio sus fanatismos.
Bueno, y luego es que es un humor con una argumentación brillante, la que están haciendo toda la gente de Tabarnia, empezando por Albert Boadella. Una argumentación brillante que deja en evidencia las contradicciones del independentismo.
La argumentación es la de siempre. Lo que ha cambiado es el formato este de expresarlas. Y la argumentación es la de siempre. Aquello a lo que se ha mostrado ajenos en la razón desde hace muchos años. Lo nuevo es esto, lo nuevo es el embalaje este humorístico.
Sí, es verdad, también. Es verdad que hemos contado lo mismo desde hace 30 años todos.
Si tú ves el famoso intercambio televisivo entre Junqueras y Borrell, ahí está todos los argumentos sintetizados de muchos años, a los cuales han sido impermeables.
Pero nadie como Boadella.
Claro,
esto es superior.
La genialidad de Boadella.
El ir a presentarse, el ir a acampar delante de la casa de Puigdemont en Waterloo... Esto eso hay que filmarlo porque
bueno, sí,
y, sí, pero espero, y lo de proclamarse que presidente calentito. En el
exilio. Por Dios. Bueno, vámonos con el Corte Inglés ahora.
Sí, porque tengo que proponeros que nos vayamos a la fiesta del maquillaje y conseguir un 15% de descuento en todo el maquillaje en una gran selección de marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Estée Lauder...